Buscarte. Un tema animado y muy bailable con ritmos y sonidos muy actuales, pero con una clara inspiración electrónica retro.
Hoy no tengo más paciencia en mi interior. Hace tiempo que no hay más diversión. Tengo que cambiar, dejar de jugar. Y me he visto y salgo otra vez a buscarte.
Secuencias hardstyle con toques techno, EBM o New Wave. Buscarte es lo nuevo de DJ Moderno Live. Escúchalo ya en todas las plataformas digitales.
You're listening to only the best radio station in the world.
Bill Gates,
Tom Courtenay,
René Zellweger,
Django,
Zinedine Zidane,
Dire Straits,
Hugo and Bata Rao,
Matthew McConaughey,
Scorsese, Mark Knopfler.
No, the universe.
Bon Radio.
Somos internacionales.
Good morning, good afternoon, good night.
Ríe, canta, salta, baila, aprende, conoce, regala, comparte, imagina, enamórate, disfruta, quiérete, pero sobre todo, sé feliz.
Escucha la radio Planeta Disco, de lunes a viernes a partir de las 3 de la tarde. Presenta Tony Miranda.
¿Vamos a ser capaces de hablar de música o no?
Venga, vamos a dejar los demás temas
a ver de qué hablo hoy. Hoy he hablado con los oyentes de cuál era la calefacción que más les gustaba.
A ver si vamos a empezar a hablar de calefacción.
No, no, es que claro, es que digo, joder, es que no puedo pasar este momento sin hacerte la misma pregunta que al resto de los oyentes. Pero sí, claro. ¿Tú sabes lo que es la gloria?
Sí.
Hostia,
sí, sí.
Cabrón, ¿y por qué sabes tú tanto? Pues yo no lo sabía.
Porque veo mucho la 2, soy un tío instruido.
Vale.
Sí, sí, la calefacción.
Pues tú no tienes tiempo de ver la televisión.
La calefacción por leña debajo del suelo.
Sí,
y que camine, y que sí, sí, calentaba a base de... estaban conectados todas las estancias.
Todas las estancias de la, sí, de sí, la sí. casa, sí, sí.
Sí, sí. Y pues eso sí, te está en la gloria.
Qué pájaro eres, ¿eh?
Amigo.
Pero eso no ha salido en la 2.
Sí, sí.
¿Ah, sí?
Yo creo que sí.
Tú no ves la 2.
El amigo Eugenio Monesma seguro que tiene mucho que ver. Alguna vez habrá hablado.
Si no sabe la 2. O sea, es la de aquí.
Es de Aragón Televisión, pero
sí,
bueno.
Sí. Cachi en la mar serena.
Que soy un tío estudiado.
Sí, 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 ya lo veo. Por cierto, tú Toñín de Murcia viene muy tarde, ha aparecido a las 3 de la tarde para dar las buenas tardes, y ahora a las 6 de la tarde y 5 minutos dice: yo calefacción radial, esa es la de los ricos, la tuya, Toñín, que tú eres pudiente porque para eso te la has ganado, por currar toda tu vida. Pero esa es cara de narices, la radial es la calefacción radial.
Hay dos versiones.
Es la bueno, esa sería la gloria de ahora mismo.
Sí, exacto, pero lo que pasa es que empezó siendo eléctrica, que es un despilfarro.
Pero despilfarro, yo tenía un amigo que tenía vivía en un chalet, que en su casa, y estoy hablando de hace 18 años, ya pagaba 700 euros al mes. Sí. Porque la calefacción era en el suelo, estaba en el suelo.
Se llamaba hilo radiante.
Hilo radiante.
Luego pasó radial, a ser por tuberías de agua. Radiante. Agua calentada con diferentes métodos.
Ahora, eso es diferente.
Ahora lo que
¿no?
se lleva es la aerotermia, que realmente es para mí la mejor.
¿Tú eres capaz de explicarme lo que es la aerotermia? Y eso que eres ingeniero de sonido. Sí. Pues bueno, ahora veo que también eres fontanero y electricista.
Bueno, yo soy ingeniero industrial. Luego hice un posgrado en audio digital.
Entonces, si eres ingeniero industrial, pues ya puedes empezar a disparar.
No, pues,
A ver, que yo lo entienda, porque no hay más que anuncios en la televisión, pero mira, nadie lo explica bien.
Te lo explico muy rápido. Es una especie de aire acondicionado, pero la transferencia térmica no la haces de aire a aire.
¿Qué es la transferencia térmica?
El cambio.
Que yo soy locutor de radio.
El cambio de temperatura, tú, en el aire acondicionado lo que haces es un líquido, que es el refrigerante,
sí,
absorbe calor de dentro de casa para irradiarlo fuera de casa, ¿no? Eso jugando con las presiones de un gas que
más
se convierte
menos
en líquido. Vale.
Sí.
Pues ahora lo que hacemos es, bueno, y cuando usas de bomba de calor es el ciclo inverso, ¿no? Lo que hacemos, en vez de ser ahora lo que calientas dentro de casa o enfrías dentro de casa, aire, es agua. Es agua. La transferencia térmica se realiza de aire del exterior a agua en el interior. Y ese agua es la que llevas por los conductos.
¿Pero cuál es la diferencia?
Pues la capacidad calorífica del agua es mucho mayor. Es decir, la energía que necesitas para calentar un gramo de agua, una caloría, es el calor específico del agua.
Pero este muchacho de Alicante, ¿qué es lo que tiene? ¿Qué mete ahí? ¿Qué es ¿de dónde ha sacado ese horno? ¿De la Alemania de...?
Madre mía.
La chimenea con horno. La chimenea con horno encima. Ah, vale, la chimenea con horno encima. Abajo se asan las tajadas de tocino y arriba las pizzas al mismo tiempo.
El problema es que la estratificación térmica de la habitación es un poco bestia. En un rincón estás a 15 grados y en otro a 60.
Sí, claro, eso es así.
Bueno, pues lo que haces es calentar agua, enfriar agua, y ese agua la haces circular por el suelo. El suelo es transmisor, es decir, no puede ser un parque de madera, tiene que ser siempre algo cerámico. Y con poca temperatura, es decir, el agua no circula a más de 40-50 grados en invierno. Y entonces consigues con eso una transferencia muy homogénea en toda la planta, ¿no? Todo el piso. No tienes que calentar agua a 80-100 grados, como es el caso de la calefacción por gas, por ejemplo, o por gasoil. Con lo cual no estás tiene mucha más eficiencia, no estás derrochando tanta energía y es mucho más continuo, la inercia térmica del sistema es muy grande, es decir, le cuesta bastante coger temperatura, tanto de frío o caliente, pero le cuesta mucho dejarla. Entonces, con poquito mantenimiento logras que sea durante muchísimo tiempo eficaz el sistema. Y hoy en día es lo mejor. Se quieren imponer los sistemas, es decir, cambiar las calderas de gas actuales por sistemas de aerotermia, pero usando las instalaciones de agua de los radiadores normales. Y eso no está del todo. Quieren obligarlo por ley, pero la eficiencia no es para nada la de cuando se transmite a través del suelo.
Bueno, ¿cómo se graba un disco?
Vamos a ver.
Tenemos 20 minutos.
Vamos
y llevamos una hora casi diciendo chuminás.
Yo voy a dividírtelo en tres tipos de grabación, tres tipos de discos. Lo que entendemos por...
Toñín de Murcia dice, eso es lo que tenemos los ingenieros, ¿verdad? Que hace 4 días estaba dando clases él, me imagino que serían de cosas de estas...
Pues ahí habla.
Cosas de ingenieros.
Aerotermia.
Cosas de ingenieros.
Bueno, pues eso, te decía, los discos vamos a plantearlos como el disco de producción que todos tenemos en mente, es decir, un grupo, un solista, que se encierra en un estudio una temporada para desarrollar una idea creativa.
Una idea que ya tiene hecha, previamente, ¿no?
Y que sigue desarrollando durante la grabación.
Joder.
Porque
entonces
eso
puede ser más de un mes.
y a lo mejor puede ser un año. Estamos
un año metido en un estudio de grabación.
Estamos hablando,
eso sí, lo pagará, sí, una compañía de discos. Eso no lo paga un tío porque
detrás
no tiene perras.
Hay una compañía que realmente ve que eso produce unos beneficios y son, bueno, pues los grandes discos de la historia.
Pues toma nota, Toñín. Dice, este señor es bueno. Sí, es bueno. Es como tú, lo mismo.
Gracias,
ingeniero. Y además es el dueño de un estudio de grabación que es una locura. Es que Toñín tiene un hijo que es cantante.
¿Ah, sí?
Sí, porque entonces no sé por qué ha dicho que eras bueno. Si por lo que estaba explicando de la aerotermia o por lo que estás contando,
bueno,
de los
pues,
discos.
Pues algún rato aún podemos sacarle...
Charlando,
sí, que es hablando aquí en Aragón.
Sí, señor.
Con Toñín de Murcia.
Venga, ¿cómo grabamos ese disco?
Vale, pues entonces ahí lo que comentaba, hay detrás una casa de discos que aporta esa financiación para que el cantante pueda tener su máxima expresión creativa.
Hasta ahí bien.
Porque ha estado componiendo, le han estado haciendo sus arreglos, llega al estudio, pero las canciones evolucionan, ¿no? Y a lo mejor lo que pretendían que fuese con un estilo muy acústico acaba siendo muy electrónico. Y bueno, por detrás hay mucha gente con dinero poniéndolo porque van a hacer al final un producto muy, muy vendido.
Ya, ahora vamos a la realidad.
Vamos a
imaginarnos que ese señor no tiene compañía,
exacto,
de discos.
Que es
y lo tiene que pagar
aluso.
Su padre.
Exacto. Pues
o su madre.
Entonces lo que hacen es decir, por este dinero... ¿Cuánto rato podemos estar en el estudio? ¿Dos días? ¿Tres? ¿Una semana? ¿Dos tardes?
Ahí está.
Y entonces ya optimizas, ¿no? Y dices, bueno, pues mira, para una producción de este tipo tenemos que grabar como si fuera un falso directo, por ejemplo. Es decir, montamos un set en el estudio como si la banda estuviera tocando en un club y lo que hacemos es grabar varias veces el tema. Luego...
¿Y si no hay banda?
Bueno, pues si no hay banda tenemos entonces...
¿Qué hacer la producción?
Tenemos un productor musical en el estudio, pues que va a hacer programaciones, que habrá instrumentos que se graben acústicamente, muchos se van a emular a través de sintetizadores, samplers y
qué
bueno,
pena,
todos los medios que
hay. Bueno, son que hay.
Sí. Bueno, a ver, qué pena. Vamos a pensar que esos medios dan la oportunidad a gente que si no, no podría salir.
Me parece bien.
Y que tenemos un producto más acabado. El problema es cuando sustituimos las cosas, lo que hablábamos antes, cuando no somos capaces de ver la diferencia, ¿no? De apreciar un producto bien terminado y otro a medias, ahí es cuando ya podemos decir que se ha irrumpido en un escenario que lo que está es, no voy a decir denigrando, pero bueno, sí que está menoscabando un poco esa calidad final. Entonces, bueno, vamos a pensar que las herramientas están bien y que pueden ser mal utilizadas, pero como todo, ¿no? Y luego, el tercer gran escenario de grabar un disco es grabar un directo. Es decir, tú vas con todos los medios a un directo porque quieres que suene directo. Y es cierto que muchas
si
veces...
Si tienes una buena banda, pues a lo mejor
Primero es fundamental.
Porque si no va a ser un...
Y luego, ¿cómo se hace esto? Pues normalmente se graba una gira. A mí me ha tocado estar en grabaciones de discos de directo y lo que haces es grabas toda la gira.
Tú como músico, cuando eras músico, bueno, te morirás siendo músico, claro. ¿Has grabado alguna cosa en directo?
He grabado en directo y he grabado en estudio, sí.
Y, bueno, es placentero en directo, ¿eh?
Sí, lo que pasa es que la verdad es que la presión de saber que se está grabando,
es
que hay un botón rec,
sí,
ahí
señor,
detrás,
sí,
es fuerte. También es verdad que como ahora se posproduce mucho, sabes que cualquier fallo, cualquier error, luego vas a poder ir al estudio a subsanarlo. Y vas a poder regrabar pistas, retocar cosas. Pero bueno, por ejemplo, cuando se quiere un producto muy bueno, lo que se hace es grabar toda una gira con unos medios lo mejor que haya y entonces luego hay muchísima postproducción de decir, bueno, pues mira, este tema, este trocito de este tema salió bien en el concierto de tal ciudad. Y entonces luego hay mucho trabajo de corta-pega para hacer al final un...
Eso es difícil, ¿eh? Suena bastante complicado.
Mira,
la ejecución del técnico, del ingeniero sonido.
Yo creo que es más complicado en quien decide qué trozos van. Es decir, luego lo otro es técnica. Pero el evaluar
ser,
las grabaciones...
A lo mejor el oído del cantante o del...
Sí.
Es diferente al tuyo, en no, este y... caso. Y podéis llegar a decir, tío, no, sí, no, sí, no. Bueno, pues para eso luego tiene que estar el productor que diga, pues no.
Yo recuerdo una gira muy importante que hice la grabación del disco, que era Área 51,
¿sí?,
de Enrique Bunbury. Y el que hace toda la postproducción, que es el batería, que hacías... Me pedía cada día, después de la grabación, directamente un archivo ya premezclado para él escucharlo esa noche en el hotel. Porque era cuando más fresca tenía la actuación. Él había estado de músico de directo ahí. Y entonces quería ya tener...
¿Esa misma noche?
Sí, sí. esa misma noche. Él quería,
no tenía ella, la cabeza embotada.
Pues precisamente lo tenía todo tan fresco que quería decidir.
Se acordaba.
Ya qué cosas iban a quedar y qué cosas no. Para después hacer muchas otras escuchas.
¿Y supuestamente qué escuchaba? ¿El concierto entero otra vez?
El concierto entero, sí. Joder. El concierto entero con una premezcla que se hacía, o sea, se grababa.
Ramón, ¿no? ¿Se llama Ramón?
Ramón García, sí, sí. Pues con todas las pistas se hacía una premezcla en directo, independiente de la que oía el público, por así decirlo, ¿no? Era una mezcla muchísimo más
sutil.
Bueno, más técnica, para que se oiga bien todo, ¿no? No bien balanceado, sino que se escuchen bien los matices. Y ya con eso, él ya tomaba una serie de decisiones. Por supuesto, luego era el artista y probablemente un productor de la que pondría la compañía quien decidía al final que se quedaba. Pero ya se tomaron muchas decisiones con lo que día a día se iba grabando. Entonces a mí me parece complicadísima esa labor, sobre todo, ¿eh? Porque luego que te vengan con una lista de decir, mira, esta estrofa de este concierto, esto no sé qué, aquí luego iremos al estudio para regrabar un pasaje del bajo que no me ha gustado cómo ha quedado, ¿sabes? Eso luego técnicamente es echarle horas. Pero tomar las decisiones es lo complicado.
Y para ti, en el estudio, ¿qué es lo más cómodo? Que se grabe todo allí.
Mira,
igual es lo más cómodo.
A mí me gusta sobre todo la grabación acústica. Y si puede ser con la banda completa, mejor.
Ah, sí,
es decir, sí, sí. Es decir, a mí me gusta mucho, ya sabes, grabar clásica. Entonces, cuando tengo un cuarteto, una camerata, ¿sabes? Una orquesta de cámara de 10 cuerdas. O un grupo de jazz, también me gusta mucho. Por ejemplo, el jazz casi siempre se graba de este modo, ¿no? Haciendo como un falso directo, tocando todos a la vez. Y además el jazz es un género que tampoco permite decir vamos a hacer tres tomas de la canción, porque nunca sale la misma canción. Entonces, a mí eso me gusta porque los músicos se concentran mucho en una buena interpretación. En ese momento, y lo que hemos dicho antes, lo que suenan son las manos. Y lo que consigues al final es capturar el alma. O sea, la misión de un ingeniero de sonido es captar un momento, captar una realidad, no transformarla. Y para mí eso es fundamental. Yo no quiero aportar nada que no quiera el músico a su sonido, ¿no? Entonces, por eso a mí, cuanto más me apegue a la realidad, al directo, a la ejecución humana, estoy más cómodo con el trabajo.
Vamos a centrarnos, por ejemplo, en algo muy sencillo que todos nuestros oyentes pueden entender. Un disco de pop donde son 5 músicos, hay un cuarteto y un cantante. Guitarra, bajo, piano y batería. Y el cantante, que puede tocar la guitarra acústica o no.
Sí.
O nada.
O hacer como que la toca. Sí.
O hacer como que la toca. Y ya está. Y graban en tu estudio y ya tienes la pista de la batería, que son 40.000, la del bajo, la de la guitarra, la de los teclados y la de la voz, que tiene lo suyo. ¿Ahora qué haces con todo eso?
Bueno, pues hacer la mezcla.
Fundamentalmente porque son las 6:20 y la culpa es tuya que llevamos una hora cascando.
Eso es, la culpa es mía.
Por supuesto.
Bueno, o pues lo que tienes que hacer es hacer un aglomerado de todo eso, hacer que tenga sentido una cosa con otra, ¿no? No que suenen las cosas deslavazadas. Primero, evidentemente, hacer una buena edición, que todo esté en su tempo, en su ritmo, que no haya nadie que se haya ido un poquito afinado. Que si hay alguna cosita que se haya ido un poco de tono, tenemos herramientas para que eso quede bien. Y cada vez nuestro oído se acostumbra más a escuchar las cosas pulcramente afinadas. Esto creo que lo hemos comentado alguna vez. Tú oyes cantantes de los años 60, donde no existían los famosos autotune o muchas otras softwares actuales que hay, y cometían desafinaciones, pero que la gente no es que las toleraba, sino que era parte de la interpretación.
Sí.
Y las asumíamos como tal. Ahora mismo en las producciones actuales corregimos todo tan al milímetro que ya nuestro oído se ha hecho a ese tipo de realidad tonal, ¿no? De una pureza absoluta. Y cualquier cosa que se salga de allí nos chilla un montón el oído. Entonces hay un proceso de edición tanto rítmica como tonal, como para que todo quede en su sitio. Y luego lo que se hacía es buscar el darle color a esa mezcla, ¿no? El empastar unas tomas con otras, unas pistas con otras, el bajo, pues por ejemplo, tú sabrás mucho porque es batería, pues el bajo con el bombo se dan de tortas porque ocupan el mismo espectro de frecuencias.
Así es.
Pues entonces el ingeniero de sonido lo que tiene que conseguir es cómo darle su espacio a cada uno para no quitarle personalidad sonora a cada uno de esos instrumentos, que convivan, pero que realmente resulten potentes en la mezcla. Bueno, pues hay mil y un trucos de postproducción, de mezcla, que cada uno pues sabrá cuál aplica, ¿no? Hay compresión lateral, que se llama, para bajar un, por ejemplo, el bombo cuando está sonando el bajo, o frecuencialmente darle espacio en el espectro sonoro a uno u otro instrumento. Bueno, y cada vez más herramientas de trabajo para esto.
Bueno, una vez que lo tienes todo grabado y todo en su sitio, todo puesto en su sitio, eso significa que ya has hecho la mezcla, ¿no?
Hemos hecho la mezcla. Ahora queda el proceso de mastering. Que antes sí que era un proceso que cambiaba radicalmente, ¿no? Cómo sonaba la huella sonora de esa canción. Y sobre todo la pretensión era que cuando grababas un álbum, un disco, un conjunto de canciones, pues que homogéneamente el sonido fuera lo más regular posible, ¿no? Que no hubiese temas que sonaran muy blanditos, otros que tuvieran unas componentes graves potentísimas. Es decir, el que quedase la ropa bien planchada a todos los niveles, ¿no? Todos los temas
la masterización
iguales.
La masterización consigue eso, que todo sí. Se oiga y tenga un peso específico en general.
Hay ingenieros de sonido que se especializan muchísimo en masterización, sí. Y es como el último paso.
Es el último, sí, la verdad.
Confían muchísimo en sus oídos. Los clientes que evidentemente les dan sus temas es porque tienen fe en cómo va a trabajar esa persona.
Y además, que si está bien hecho, suena más gordo,
suena todo muchísimo más nítido. Luego tú, por ejemplo, ves los búmetros o, bueno, los niveles, dices, ¿cómo ha conseguido
que esté todo ahí?
Que tengo aquí una potencia abismal de sonido y, sin embargo, sí que consigo escuchar planos sonoros diferentes. Bueno, pues esto lo hace un buen ingeniero de mastering, ¿no? Es verdad que ahora, con los tipos de producción que se hacen mucho in the box, es decir, que prácticamente en el proceso de mezcla ya estás usando un montón de herramientas de mastering y el resultado final ya se acerca mucho al master final. No obstante, hay ingenieros que les gusta después ceder su trabajo a un tercero, a un ingeniero de mastering, para que le dé su punto de vista y que no tenga nada que ver con el suyo, y otros que prefieren hacerlo ellos. Bueno, pero estos son ya gustos.
Una vez que está todo eso realizado y está a gusto, se manda a planchar el trabajo, ¿no?
Bueno, los menos ahora, pero bueno, sí, sigue existiendo.
Pero está empezando a estar otra vez de moda hacer discos.
Y sobre todo vinilos, le gusta a la gente tener la edición para vinilo de sus producciones. Y bueno, y sí.
Hay gente que tiene vinilos sin tener plato, ¿eh?
Pues sí, ya como coleccionista.
Me parece súper.
Pero es más también por el tema, lo que envuelve a un vinilo, ¿no? Un libreto en condiciones, una portada chula, ¿sabes? Y cada vez más las producciones grandes se vienen muy bien empaquetaditas. Ya vienen unas cajas con tu vinilo, un CD, a lo mejor te viene un acceso para descargarlo a tu ordenador.
O una cinta de casete.
Bueno, pues también últimamente he oído que están haciendo.
¿Qué dices?
La verdad es que
en Estados Unidos me dijeron, porque esto yo no lo he visto, por tanto no lo puedo asegurar, que había marcas de coches actuales que estaban saliendo con cartuchera.
Con cartuchera de 8 pistas. Madre mía, ya se te han puesto las orejas de punta.
Hombre, pensando, como al señor Spock.
Pensando, dice, ¿me van a poner CD en mi próximo coche?
Joder, habría que matarlos. A estos que hacen coches alemanes, que son muy buenos los coches, pero que cada vez les quitan más botones.
Sí, sí.
Le quitan aluminio para poner plástico y luego me dicen, no, nosotros no ponemos plástico. ¿Cómo que no pones plástico?
Y vendemos,
claro que pones.
Vendemos nuestra alma al MP3 y, ojo, que con los equipos de sonido que tú estás acostumbrado a llevar, ya te digo yo que se nota diferencia entre un MP3 y un simple CD.
Muchísima.
Sí,
muchísima.
Sí, sí.
Se nota muchísima diferencia. Bueno, y tú normalmente trabajas con luego son fábricas, ¿no? Que quiero hacer 1000. Porque normalmente, ¿cuántos discos cuando un artista? Perdón. Cuando un grupo o un cantante. Bueno, artista estamos hablando de otro nivel. Cuando un cantante o un grupo quiere hacer unos discos,
una tirada
de discos, ¿qué número suele hacer?
A ver, el mínimo normal que podemos llevar,
sí,
a fábrica son 500.
500.
El mínimo normal. Es cierto que según qué proceso se pueden hacer desde 50, pero no es la misma terminación ni es el mismo proceso de fabricación, ¿eh? Lo que es el estampado de CD siempre es a partir de 500. Y eso ya depende del grupo, pues hay quien te pide para empezar 500, hay quien te pide para empezar 4.000, Pues cada vez menos.
De todo lo que has hecho, ¿con cuál te sientes más satisfecho?
Jo, yo creo que...
Esta es la última pregunta, ¿eh? Porque ya...
Pues mira, yo creo que quizá con los primeros que grabé de... Pero... Pues porque eran mis primeros trabajos hechos con mucha, mucha, mucha ilusión.
Con mucho amor.
Con mucho trabajo, que fue con el grupo de vocal.
¡Ostras!
Yo creo que era un trabajo tan exhaustivo, tantos meses grabando,
Y ellos que son muy perfeccionistas también.
Pues eso,
¿eh?
Y al final cuando veíamos, era su disco, pero yo lo sentía tan mío como ¿qué? Suyo. Sí, 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 sí.
Hombre,
sí.
Claro.
Sí.
Es
sí,
verdad pues, que se grababa todo, lo grababas todo.
Pues esos primeros discos de vocal...
tiene que ser complicado, ¿eh? Porque, claro, no dejan de ser cinco tíos haciendo todas las voces y todos los ruidos sí, del sí. mundo y sonidos.
Y sobre todo experimentando, porque en aquel, cuando empezamos, año 2000, hablo...
Claro, fíjate, tampoco, hace 24 años.
Tampoco había tanto donde fijarte, ¿sabes?
Sí.
Y entonces...
Bueno, juntos, en House Martin, por ejemplo.
Sí, 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 pero digo, a la hora de estudiar técnicas de grabación para voces...
Ah, vale.
No había tanto donde fijarse y juntos hemos aprendido muchísimo, ellos y yo. Sí.
Adolfo, cuídate mucho, hasta la próxima.
Un abrazo muy fuerte, Tony.
Cuando venga al estudio, a la radio, quedaré contigo un día que solo esté el sol acompañándote camino a la radio, para que no se moje el coche.
Perfecto.
Cuídate, que vaya bien.
Punto. Un abrazo, Dios.
Radio. Todos los podcasts de nuestros programas en bonradio.com, más cerca de ti.
Y un buen día te atreviste a confesarme que tenías tanto miedo a que yo supiera de tu realidad. Y no comprendes que no es tu signo positivo el que invierte en conflictivo las cosas. Suerte con tu mierda, con pasado, con presente, con o sin enfermedad. Y tú no ves que quiero seguir comiéndote a besos. Y tú que no ves que quiero seguir comiéndote a besos. Y es que el miedo que yo tengo es simplemente no poder saborearte lo suficiente. Es dejarte escapar, es vivir sin apostar por quien juega con la mano más potente. Son tus ojos, no tu sangre, los que rastrean mi cama cada noche y cada día al despertar. Y es tu sexo, no tu sangre, el que se adentra protegido entre los huecos más oscuros de mi intimidad. Y no comprendes que es tu risa, no tu sangre, quien contagia la alegría, las esquinas, los rincones de mi vida. Que eres tú, que no es tu sangre, quien invade de felicidad mis días. Que no es tu signo positivo el que invierte en conflictivo las cosas del querer. Que eres tú quien me revuelve, que eres tú quien me enamora, tú quien me convierte en la mejor persona. Y si tengo que gritarte lo que siento, te digo que te quiero con tu suerte, con tu mierda, con pasado, con presente, con o sin enfermedad. Y tú no ves que quiero seguir comiéndote a besos. Y tú que no ves que quiero seguir comiéndote.
Bon Radio.
Si eres fan de Planeta Disco, atento. Sábados, domingos a las 12 del mediodía, no te puedes perder lo mejor de la semana.
Muy chulo.
Planeta Disco, recopilatorio total.
Bon Radio. Nos gusta que te guste.
¿Tienes dolores de cuello y cabeza al usar el ordenador? ¿Te has operado de cataratas y no consigues ver bien con los nuevos progresivos? En Centro Óptico Rola medimos tu eje visual exacto y adaptamos el progresivo a tus ojos, no al revés. Ven a vernos en Chamberí, calle Rodríguez San Pedro 10, Madrid. Centro Óptico Rola. Llámanos al 601 25 29 51 o entra en www.opticarola.es. Pide cita y mejora tu calidad de vida.
Bom Radio, 24 horas de buena música. Ponemos lo que nos gusta.
Fiebre de sábado noche. Xanadu.
Xanadu.
Y Flash Dance. Llega ahora a sus emisoras Planeta Disco. Con lo mejor de los 80 y los 90. El funky, el disco y el show en puro estado. Bon Radio presenta Planeta Disco. De lunes a viernes y desde las 3 de la tarde. Con todos ustedes, Tony Miranda.
It doesn't matter if you love him or capital H-I-M-M-M-M-M-M. Just put your paws up. Cause you were born this way, baby.
My mama told me when I was young, we're all on superstars. She rolled my hair, put my lipstick on, in a glass of her boudoir. There's nothing wrong with loving who you are, she said, cause he made you perfect, babe. So hold your head up, girl, and you'll go far. There's an mirror to say, I'm beautiful in my way. Just be a queen. Don't be a drag, just be a queen. Don't be a drag, just be a queen. Give yourself prudence and love your friends, so we can rejoice your truth. In the religion of the insecure, I must be myself, respect my youth. A different law is not a sin. Believe capital H I.
Don't be a drag, just be a queen. Whether you're broke or evergreen, you're black, white, beige, Chola descent, you're Lebanese, you're Orient. Whether life's disabilities left you outcast or leader teased, rejoice and love yourself today, cause baby, you were born this way.
No matter gay, straight or bi, lesbian, transgender life, I'm on the right track, baby, I was born to survive. No matter black, white, or beige, Chola or Orient, me, I'm on the right track,
vamos hacia las 7 de la tarde, son las 6:35, nos quedan unos 22 minutos aproximadamente. Entramos en la recta final de Planeta Disco. Esta misma semana se estrenaba una canción que ya conocíamos del álbum Manos Vacías de La Unión. La Unión, Santa Mónica, sonando así.
Noticia de última hora.
Acaban de detectarse efectos secundarios relacionados con el show de radio Planeta Disco.
Please, I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
No podrán parar de cantar. Enloqueceréis con el baile zambito y 10 de cada 100 se harán pipí en la camita.
Y no se vayan todavía, que aún hay más.
Si encuentran al responsable, avisen a las autoridades. Se hace llamar Tony Miranda. Es dicharachero y jacarandoso. Es muy guasón.
Y no olviden vitaminarse y supermineralizarse.
Esto es el nuevo sencillo de Erico Draco. Sobreviviré.
Olvidamos vivir.
batallas que se ganan con lágrimas. Hay derrotas que te ayudan.
Sí, señor. Sobreviviré, Erico Draco. Entramos ya en los últimos minutos. ¿Eres un rockstar? Álvaro de Luna, rockstar, la estrella del rock.
Nos quedan 14 minutos para llegar al final. Esta es La Ciudad Intermitente, uno de los últimos trabajos de Gonzalo Hermida.
Malherido y con la piel equivocada, he cambiado 7 veces el guión. No te pienses que es feliz todo el que baila. He subido 1000 montañas y en la cima estaba yo. El valiente de las cosas a la cara, el que nunca sabe más que una canción, el que nunca pierde el brillo en la mirada, y a la gente que he perdido en mis batallas mando un beso y un adiós. Somos el mundo al revés y la ciudad intermitente. Cuando nos arda la piel, aquí estaré. No todos son puertas abiertas, que la gente que vive dormida es dolor de cabeza. Tengo un rinconcito de universo y una brújula que siempre apunta al mar. Somos el mundo al revés y la ciudad intermitente.
Vamos al cielo. Now is the time to fall.
al cielo, ya lo sabes, si quieres venir al cielo, mañana a las 3 de la tarde yo te invito y te llevo de camino. Que seáis felices, feliz tarde, los saludos cordiales de Tony Miranda, mañana más y mejor, hasta mañana a las 3, chao.